Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
In Honduras, the coup regime has rejected the latest international.
En Honduras, el régimen golpista rechazó la última iniciativa internacional de intermediación en las negociaciones para el retorno del derrocado presidente Manuel Zelaya. El martes, el gobierno de facto se reunió con ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos, OEA. El gobernante de facto, Roberto Micheletti, rechazó nuevamente una propuesta que cuenta con la mediación de Costa Rica para restaurar a Zelaya y afirmó que el régimen golpista realizará nuevas elecciones en noviembre. El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Bruno Stagno, criticó la postura del régimen hondureño. Bruno Stagno dijo:
en todas las reuniones, la comisión manifestó de manera clara que el acuerdo de San José, reconocido internacionalmente como la base para la reconciliación nacional, es el camino inmediato, equilibrado y viable para lograr el restablecimiento del orden democrático en Honduras. La Comisión lamenta que en esta ocasión no se haya logrado obtener el respaldo al Acuerdo de San José y hace un llamado a todos los sectores de la sociedad hondureña a considerar favorablemente la suscripción del Acuerdo de San José.
El lunes, el líder del gobierno de facto, Roberto Micheletti, reiteró su oposición a esta propuesta. Micheletti dijo:
aquí nadie puede venir a imponernos absolutamente nada. Este país es independiente, este país es soberano y nosotros tenemos nuestras propias leyes. Enmarcamos dentro de la Constitución de la República la posición del 28 de junio. No vamos a cambiar porque nadie venga aquí a este país a decirnos qué tenemos que hacer.
La esposa de Zelaya, Xiomara Castro, expresó su apoyo al Pacto de Costa Rica. Xiomara Castro dijo:
los poderes del Estado están parcializados. Ve la Corte Suprema, hemos visto las acciones de la Corte Suprema, hemos visto las acciones de del fiscal, hemos visto las acciones del Congreso Nacional. De alguna manera tenemos que buscar un arreglo, y el único arreglo para Honduras es el Pacto de San José.
El régimen de facto sigue afrontando el aislamiento internacional. El miércoles, el Banco de Desarrollo de América Central dijo que suspendería provisoriamente los créditos a Honduras en protesta por el derrocamiento de Zelaya. Esta medida del Banco Centroamericano de Integración Económica podría paralizar los proyectos de infraestructura, como la construcción de autopistas. Este banco le ha proporcionado aproximadamente 970 millones de dólares en fondos a Honduras desde el año 2004. Personal del Departamento de Estado estadounidense recomendó que el derrocamiento del presidente hondureño Manuel Zelaya sea oficialmente declarado como golpe de Estado, medida que obligaría al gobierno de Obama a reducir en 150 millones de dólares los fondos que su país proporciona a Honduras. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, todavía tiene que tomar una decisión al respecto. Las leyes estadounidenses prohíben la asistencia del gobierno a cualquier país cuyo presidente democráticamente electo sea derrocado por un golpe militar o por decreto.
The U.S., meanwhile, has announced it'll stop issuing most visas.
Mientras tanto, Estados Unidos anunció que dejará de emitir la mayoría de las visas en su embajada en la capital de Honduras, Tegucigalpa, con el fin de aislar aún más al gobierno. Estados Unidos ha sido criticado por no tomar medidas más duras contra el gobierno golpista, como suspender el comercio con Honduras.
Former Cuban president Fidel Castro has appeared.
El expresidente de Cuba, Fidel Castro, apareció en la televisión cubana por primera vez en más de un año. Las imágenes captadas el sábado muestran a Castro, de 83 años de edad, reunido con un grupo de estudiantes venezolanos. En la grabación se puede escuchar a Castro hablándoles a los estudiantes sobre la independencia de América Latina. Fidel Castro dijo:
la lucha por la independencia,
la lucha por la lucha por salvar el mundo.
Es que no somos libres. Y nadie tiene derecho, y la soberanía de la patria bolivariana y martiana, ¿dónde está pisoteada?
Fidel Castro hasn't been seen in public.
Castro no ha sido visto en público desde que se sometió a una cirugía intestinal en julio de 2006. Mientras tanto,
the Obama administration's decision to sue.
Se prevé que la decisión del gobierno de Obama de utilizar 7 bases militares en Colombia será exhaustivamente analizada en el día de hoy en una cumbre de presidentes sudamericanos que tiene lugar en Argentina. 7 países sudamericanos expresaron su temor de que las bases pudieran ser utilizadas en incursiones dentro de estados vecinos a Colombia. El jueves se congregaron manifestantes para protestar contra el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia antes de que comenzara la cumbre. Jorge Acuña dijo:
nosotros, con todas las organizaciones sociales, apoyamos la marcha por la paz y el repudio a la instalación de bases militares en Colombia. Y creemos que realmente tiene que participar la población y hacer valer sus derechos, donde proclamamos la propuesta de Evo Morales, donde pide un plebiscito latinoamericano.
En otras noticias, México se ha convertido en el último país latinoamericano en despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de droga para uso personal. El viernes, el gobierno mexicano promulgó una ley que legaliza la posesión de hasta 5 gramos de marihuana y cantidades menores de otras drogas como la cocaína y la heroína. Una medida similar fue aprobada en 2006, pero luego fue desechada por presiones de Estados Unidos. Ethan Nadelman, de la Drug Policy Alliance Network, red de alianza de políticas sobre la droga en español, con sede en Estados Unidos, elogió esta medida. Ethan Nadelman dijo:
lo que hizo México hace algunos días al despenalizar las pequeñas cantidades de drogas fue un paso en la dirección correcta y es consistente con lo que está sucediendo en otros países de América Latina y Europa. Básicamente consiste en despenalizar al individuo que simplemente consume drogas y que no está vinculado de manera alguna en ningún delito, y también consiste en tratar a las personas que tienen problemas de adicción como un tema de salud y no como un tema penal.
Argentina también tomó una medida similar esta semana. La Corte Suprema Argentina efectivamente despenalizó la posesión de marihuana en pequeñas cantidades luego de declarar inconstitucional el procesamiento de los argentinos que la utilizan para el consumo personal. El fiscal general Eric Holder abrió una investigación sobre las torturas de la CIA. El lunes, Holder designó al veterano fiscal federal John Durham para examinar si los interrogadores y contratistas de la CIA deberían ser acusados de torturar y maltratar a prisioneros extranjeros. Durham ya encabeza otra investigación para determinar si los funcionarios de la CIA infringieron la ley al destruir cintas de video que mostraban interrogatorios de prisioneros. La Casa Blanca se opone a los reclamos de investigar las torturas, pero sostiene que la decisión le corresponde a Holder. El lunes, el subsecretario de prensa, Bill Barton, dijo que el presidente Barack Obama respetaría las conclusiones de Holder. Bill Barton declaró:
como el presidente ya dijo repetidas veces, creemos que debemos mirar hacia adelante, no hacia atrás. Concuerda con el fiscal general en que quienes hayan realizado acciones que hayan sido sancionadas no deberían ser juzgados. Pero en última instancia, las decisiones sobre quiénes deben ser investigados y enjuiciados corresponden al fiscal general.
Defensores de los derechos humanos, mientras tanto, afirman que la investigación debería llegar a los más altos niveles de la Casa Blanca que conducía George W. Bush. En una declaración del Centro por los Derechos Constitucionales, se dice: la responsabilidad por el programa de torturas no puede recaer en unos pocos operadores de bajo nivel. Son los abogados y funcionarios que supervisaron y aprobaron el programa de torturas quienes deben ser investigados. Alexander Abdo, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, dijo que toda investigación debería marcar el comienzo de una nueva era de responsabilidad y rendición de cuentas. Abdo dijo:
la meta es dar la mayor transparencia posible a los abusos de los últimos 8 años. También esperamos que con esta transparencia llegue una nueva forma de responsabilidad y de rendir cuentas. Como dijo el presidente unos días después de asumir el cargo, la transparencia constituye una buena parte de la responsabilidad y la rendición de cuentas, y es esencial para una democracia que funcione.
Attorney General Holder says he ordered the probe in response. Holder afirma que ordenó la investigación en respuesta a la recomendación del Departamento de Justicia de reabrir casi una docena de casos de maltratos a prisioneros que el gobierno de Bush había cerrado. Además, sostiene que fue influido por el informe de 2004 de la CIA sobre torturas y maltratos a prisioneros divulgado el lunes. El informe contiene relatos sobre interrogadores que amenazaron con asesinar y agredir sexualmente a la familia de un prisionero, simularon ejecuciones, intimidaron a los prisioneros con un arma y un taladro eléctrico y les arrojaron humo a la cara para hacerlos vomitar. A un preso lo agarraron de la carótida hasta que quedó al borde del desmayo. En una aparente respuesta a la divulgación del informe, la CIA desclasificó dos memorandos sobre supuestos logros de inteligencia obtenidos en los interrogatorios a prisioneros. El ex vicepresidente Dick Cheney había afirmado antes que los memorandos servirían para justificar los métodos de interrogatorio de la CIA al demostrar que permitían obtener información de inteligencia importante. Pero en dichos memorandos no se describen métodos específicos ni se evalúan sus resultados. El gobierno de Obama, mientras tanto, confirmó sus planes de creación de un nuevo equipo para interrogar a sospechosos extranjeros por fuera de la CIA. El grupo de interrogatorios de detenidos de alto valor, HIG por su sigla en inglés, funcionará por fuera del FBI y será supervisado por el Consejo de Seguridad Nacional. Bill Barton, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, afirmó que la CIA continuará desempeñando un papel preponderante. Bill Barton declaró:
obviamente que la CIA tiene que jugar un papel muy importante en lo que se refiere a los interrogatorios. Hasta ahora han hecho un trabajo brillante de inteligencia. Mucha gente ignora que el 50% del cometido del FBI en realidad consiste en recolectar inteligencia. De modo que lo que esto hace es reunir a todos los elementos distintos bajo un mismo techo donde se puedan realizar mejor las tareas. La comunidad de inteligencia tendrá un representante que integrará ese grupo y obviamente la CIA tendrá mucha participación en esto.
Mientras tanto, la Casa Blanca reveló planes de continuar con la práctica del gobierno de Bush de secuestrar sospechosos extranjeros y encarcelarlos fuera de Estados Unidos. El lunes, funcionarios gubernamentales afirmaron que se seguirá con la entrega extraordinaria de prisioneros, pero que habrá garantías para asegurar que ya no se torture a los detenidos. Los funcionarios dicen que el Departamento de Estado tendrá un papel más importante que antes en el control de la seguridad de los presos. Los grupos de defensa de los derechos humanos criticaron ampliamente la medida. Amrit Singh, de la ACLU, dijo: es muy decepcionante que el gobierno de Obama continúe con la práctica de Bush de confiar en las garantías diplomáticas que se han mostrado totalmente ineficaces para impedir la tortura. En otras noticias sobre torturas, el Centro por los Derechos Constitucionales volvió a presentar un caso en representación de 4 exprisioneros de Guantánamo que reclaman daños y perjuicios al exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y a otros jerarcas militares estadounidenses. En un fallo anterior, un tribunal federal de distrito determinó que los 4 exprisioneros no tenían derechos constitucionales y no podían ser considerados personas según el derecho estadounidense. Mientras tanto, en Afganistán, la familia de Mohammed Jawad anunció sus planes de demandar al gobierno estadounidense por haber encarcelado a su hijo durante más de 6 años en Guantánamo. Luego de su liberación esta semana, Jawad declaró que había sido torturado y amenazado para que confesara haber arrojado una granada a un soldado estadounidense. Jawad afirma que solamente tenía 12 años cuando fue detenido. En otras noticias, el presidente Obama anunció el nombramiento del presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, para un segundo periodo en el cargo. Bernanke fue nombrado por primera vez por el expresidente George W. Bush para suceder al en ese entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, y fue criticado por no prever la debacle financiera. El martes, Obama afirmó que las políticas económicas de la Casa Blanca están fortaleciendo la recuperación de la economía del país. El presidente Obama dijo:
las medidas que tomamos para restabilizar nuestro sistema financiero, reparar nuestros mercados de crédito, reestructurar nuestra industria automotriz y aprobar el paquete de reactivación han sido medidas necesarias, no por elección, han afrontado muchos opositores, algunos de los cuales alegaron que debíamos mantener el curso o no hacer nada en lo absoluto, pero en conjunto, esta experimentación audaz y persistente no permitió que nuestra economía cayera al abismo. Estas medidas están dando resultado.
Mientras tanto,
un alto funcionario de la Reserva Federal está apoyando los cálculos que reflejan un mayor índice de desempleo en Estados Unidos si se toma en cuenta a los subempleados y a las personas que no están buscando trabajo activamente. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Dennis Lockhart, dice que el índice de desempleo real sería el 16% y no del 9.4% como indican las cifras oficiales si se tomaran en cuenta los factores mencionados.
En Afganistán, los comandantes militares estadounidenses habrían comunicado a la Casa Blanca que no cuentan con tropas suficientes para combatir contra los talibanes. El New York Times informa que la evaluación fue remitida al enviado del gobierno de Obama, Richard Holbrooke, este fin de semana. El domingo, el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Mike Mullen, afirmó que la violencia estaba empeorando en Afganistán. El almirante Mike Mullen expresó:
es la misión en la que en este momento se tienen que centrar los militares, y el general McChrystal lo está haciendo, la seguridad del pueblo, centrarse en el pueblo afgano, y ese es un cambio significativo con respecto a cómo estábamos hace tan solo unos pocos meses. Y es en ese foco que ambos entienden lo que piensan con respecto a la seguridad, ya que está muy mal y sigue empeorando, y se orientan a brindar mayor seguridad, para que podamos desarrollar gobernanza, la economía, y ellos puedan adueñarse de su propio destino.
El presidente Obama ya intensificó la guerra afgana con el envío de aproximadamente 17.000 efectivos. El nuevo comandante estadounidense en Afganistán, general Stanley McChrystal, podría solicitar más fuerzas todavía. Una encuesta de la semana pasada reveló que en este momento la mayoría de los estadounidenses piensa que la guerra afgana no vale la pena. Mientras tanto, el senador demócrata Russ Feingold de Wisconsin se convirtió en el primer senador en reclamar un cronograma de retirada de Afganistán. Feingold realizó la propuesta en una entrevista filmada que concedió al Appleton Post Crescent, un periódico de Wisconsin. Feingold dijo:
most people like to have their own country.
A la mayoría de la gente le gusta tener su propio país para sí, y los afganos no son la excepción. Por lo tanto, la idea de un compromiso de final abierto sin visión de cuándo va a finalizar es un problema. Nuevamente, sugiero un cronograma flexible que se pueda cambiar, pero también una visión pública de qué podemos aspirar y cuándo.
Feingold integra el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. También fue el primer senador en reclamar un cronograma de retirada de Irak. Mientras tanto, los afganos siguen esperando los resultados de las elecciones nacionales de la semana pasada. El domingo, Abdullah Abdullah, el principal rival del presidente afgano Hamid Karzai, afirmó que su equipo de campaña había presentado más de 100 reclamos por supuesto fraude electoral cometido por partidarios de Karzai. Un legislador afgano criticó públicamente a los militares estadounidenses por disparar desde un helicóptero contra una clínica médica en el este de Afganistán, donde supuestamente había un líder talibán recibiendo tratamiento. El parlamentario afgano, Khalid Farooqi, dijo: tiene que haber existido otra manera o táctica para sacarlo sin necesidad de destruir el hospital. Los militares estadounidenses dijeron que sus soldados recién abrieron fuego sobre la clínica en respuesta a los disparos recibidos desde allí y solo después de haberse asegurado de que no había civiles en su interior. Amnesty International declaró a las fuerzas de la OTAN que abran una investigación sobre el ataque. Mientras tanto, 4 soldados estadounidenses fueron asesinados en un atentado con bombas al borde de una carretera en el sur de Afganistán. Estas muertes convierten a 2009 en el año con más soldados extranjeros fallecidos en ese país desde que se produjo la invasión liderada por Estados Unidos. Al menos 295 efectivos extranjeros murieron este año, lo que supera la cifra de 294 del año pasado. Este mes es además el segundo en cantidad de bajas estadounidenses, que ascienden a 41 soldados fallecidos. En Pakistán, grupos de derechos humanos dicen que descubrieron fosas comunes en áreas de intensas luchas entre los soldados pakistaníes y los combatientes talibán. Más de 2 millones de pakistaníes han sido desplazados desde que las Fuerzas Armadas pakistaníes lanzaron una ofensiva contra el talibán en el Valle de Swat este año. La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán dice que descubrió fosas comunes en 2 divisiones administrativas del Valle de Swat. Este grupo acusó a las Fuerzas Armadas de muchas ejecuciones extrajudiciales. El gobierno pakistaní dice que los combatientes talibán enterraron a sus muertos en fosas comunes. En Irak, miembros de las fuerzas de seguridad de ese país son acusados de participar en los atentados con bombas coordinados de la semana pasada, en los que murieron más de 100 personas. El gobierno iraquí afirma que arrestó a 11 comandantes militares y de la policía responsables de las zonas afectadas. Mientras tanto,
Iraqi officials are warning southern Iraq.
Funcionarios iraquíes lanzaron advertencias de que el sur de Irak enfrenta la peor escasez de agua desde los albores de su civilización. Hasta 2 millones de personas podrían quedar sin electricidad y casi la misma cantidad sin agua potable. En Nasir Iyah, la cuarta ciudad de Irak en tamaño, la electricidad se redujo en un 50% en las últimas 3 semanas. En otras noticias de Irak, el líder del mayor partido chiita de ese país, Abdel Aziz al-Hakim, murió luego de batallar contra un cáncer de pulmón. Hakim, de 60 años, contribuyó a liderar el movimiento de exiliados contra Saddam Hussein antes de volver a su país, luego de la invasión estadounidense de 2003. También colaboró en la formación de la Alianza Unida Iraquí, una coalición chiita que ha dominado la política de ese país desde su triunfo en las elecciones parlamentarias de 2005.
In Iran, Iranian lawmakers have approved a bill.
En Irán, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que establecería un fondo de 20 millones de dólares para poner al descubierto los abusos a los derechos humanos cometidos por Estados Unidos. Las autoridades iraníes dijeron que este proyecto de ley era una respuesta a las medidas estadounidenses que financiaron los esfuerzos de los medios de comunicación en Irán y la documentación de los abusos iraníes a los derechos humanos. En Israel y los territorios ocupados, 4 palestinos murieron en un par de ataques israelíes contra la Franja de Gaza. Otros 3 palestinos perdieron la vida hoy temprano cuando aviones de combate israelíes bombardearon un túnel en la frontera de Gaza con Egipto. Un campesino palestino murió y otro palestino resultó herido en otro ataque israelí. Estas muertes tuvieron lugar mientras el primer ministro palestino, Salam Fayyad, reveló un plan para declarar un Estado palestino provisorio dentro de los próximos 2 años. El lunes, el portavoz de la autoridad palestina, Nabil Abu Rudeineh, dijo que el gobierno israelí está impidiendo que se lleven a cabo negociaciones de paz significativas. Nabil Abu Rudeineh dijo:
Los palestinos están preparados, estamos comprometidos con el proceso de paz, estamos comprometidos con la hoja de ruta, con la iniciativa de paz árabe, con la visión del presidente Obama y la hoja de ruta. Si los israelíes se lo toman en serio, nosotros estamos preparados, y estas negociaciones se deberían basar en las 2 exigencias previas de la hoja de ruta y del presidente Obama.
Mientras tanto, el primer ministro palestino, Salam Fayyad, reveló un plan que, según dice, establecerá las instituciones e infraestructura necesarias para declarar un Estado palestino provisorio dentro de los próximos 2 años. Fayyad dice que su gobierno está intentando formar un Estado dentro de las fronteras de 1967. Fayyad dijo:
We call on our people to unite behind this program.
Exhortamos a nuestro pueblo a que se una para apoyar este programa y la visión del gobierno para convertirlo en una realidad. Este es el camino a la libertad. Este es el camino a la creación de un Estado de Palestina independiente en el territorio palestino ocupado en 1967 con Jerusalén Oriental como capital. Y sí, esto puede y debe suceder dentro de los próximos 2 años.
El anuncio de Fayyad tuvo lugar mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió con el primer ministro británico, Gordon Brown, en el comienzo de su viaje a Europa. Netanyahu desechó una de las principales exigencias de los palestinos, su soberanía sobre Jerusalén Oriental. Netanyahu dijo:
Yo digo que Jerusalén no es un asentamiento. El tema de los asentamientos es un asunto pendiente. Debe ser uno de los temas a resolver en las negociaciones junto con el reconocimiento por parte de los palestinos del Estado judío y la desmilitarización efectiva para lograr cualquier acuerdo de paz futuro. Pero nuestra postura es que Jerusalén es la capital unida del pueblo judío.
Former President Jimmy Carter and South African Archbishop Desmond Tutu.
El expresidente Jimmy Carter y el arzobispo sudafricano Desmond Tutu visitaron el lugar de construcción del muro de separación israelí en Cisjordania y criticaron los asentamientos de Israel en la región. Tanto Carter como Tutu son miembros de The Elders, los ancianos, una organización de ex líderes mundiales que intentan presionar a Israel y a los palestinos para retomar las negociaciones de paz. Jimmy Carter habló con los periodistas en Billing. Jimmy Carter dijo:
Si bien ahora es muy importante detener la construcción y expansión de los asentamientos en toda Palestina, incluyendo Jerusalén Oriental, eso es solamente el primer paso. El paso final será que se quiten todos los asentamientos israelíes de Palestina y que la meta final sea el establecimiento de una nación independiente aquí, en esta tierra, en la que estamos uno al lado del otro, en paz con Israel.
Desmond Tutu shared his personal experience.
Desmond Tutu compartió su experiencia personal con los medios. Desmond Tutu dijo:
Don't get true.
No se obtiene una verdadera seguridad con el cañón del arma. Intentaron reprimirnos con el cañón del arma, pero descubrieron que en definitiva la verdadera seguridad se logró cuando los derechos humanos de todos fueron reconocidos y respetados.
An Israeli professor, meanwhile, has become the first...
Mientras tanto, un profesor israelí se convirtió en el primer judío israelí en ser electo para integrar el Consejo Directivo del Movimiento Palestino Fatah. El doctor Uri Davis fue electo en el Congreso de Fatah este mes. Amnistía Internacional está reiterando sus pedidos de que un tribunal internacional procese a los oficiales militares indonesios en el 10º aniversario de la independencia de Timor Oriental. Amnistía dice que generales indonesios continúan gozando de impunidad por los crímenes cometidos durante el referéndum de independencia de Timor Oriental de 1999 y los 24 años precedentes de ocupación. Se calcula que aproximadamente 1.500 personas fueron asesinadas y 300.000 se vieron obligadas a huir de sus hogares durante la violencia que tuvo lugar en el año 1999.
African leaders are considering a proposal that would demand...
Líderes africanos están considerando una propuesta que exigiría una indemnización por parte de los principales países industrializados por los efectos devastadores del cambio climático en el continente africano. Este plan exige pagos anuales de 67 mil millones de dólares a la Unión Africana. De ser aprobada, esta propuesta podría integrar el orden del Día de la Cumbre Mundial sobre el Clima, que se llevará a cabo este año en Copenhague. Y por último,
Democratic Senator Edward Kennedy of Massachusetts has died of brain cancer.
El senador demócrata Edward Kennedy de Massachusetts murió ayer a causa de un tumor cerebral. Tenía 77 años. Kennedy fue senador durante 46 años y se ganó el apodo de León Liberal por su firme defensa de las causas progresistas. En los últimos años, el senador respaldó la tentativa del presidente Barack Obama de llegar a la Casa Blanca, en lo que fue considerado como un momento crucial en la campaña presidencial. Kennedy, que se opuso a la guerra de Irak en 2002, calificó después su postura como el mejor voto que hubiera emitido en el Senado. Era el último hermano sobreviviente de la generación de los Kennedy, que dominó la política estadounidense en la década de 1960.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.